mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Media, estamos en directo, esto es Mediodía en COPE Ourense en este miércoles 19 de junio del año 2024, una jornada que está marcada por los cielos cubiertos lluvias. ¿Cómo ha caído una granizada enorme ayer en Trives? ¿Cómo estaban las calles de Trives? Se esperan chubascos en las próximas horas. En una jornada donde tenemos muchas cosas que contar, te acabamos de contar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que anula la absolución de la Audiencia Provincial de Ourense al novio de Nerea Añel e insta a fijar otra sentencia sobre ese caso, basándose en el veredicto de culpabilidad del jurado popular. Y en política, muy pendiente del caso de Óscar Balliño. Te contábamos que Pachi Vázquez había planificado un pleno extraordinario esta mañana en la Villa del Arenteiro para promover una moción de censura. Pero sin lugar a dudas, el sorprendido fue él. Porque se han aliado Partido Popular y Partido Socialista para un pacto de gobierno que esta mañana se ha escenificado en el Pleno y donde el alcalde del Partido Socialista continuará 2 años más, Francisco Fumega, entra como teniente alcalde del Partido Popular, se van a repartir las concejalías equitativamente y el Partido Popular va a ostentar la alcaldía de Óscar Balliño el último año del mandato municipal. Pero claro, eso ocurre en Óscar Balliño. En la ciudad de Ourense se está explorando también una vía de la moción de censura. Miguel Ángel Michinel, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense. Hola, ¿qué tal?
Hola, Muy buenos días.
¿Cómo estamos?
Bueno, hoy con la voz un poco tomada, así que pido disculpas si no suena demasiado bien, pero es lo que hay.
Con este tiempo es lógico, ¿no? Solo hay que ver lo que ha pasado ayer en Trives. Sí, sí. Y cómo está el tiempo, que para nada parece que estemos en el mes de junio. Bueno, mañana está prevista una nueva reunión para explorar una moción de censura, Partido Popular, Partido Socialista, Bloque Nacionalista Galego. ¿Cuál es el posicionamiento del Partido Popular?
Bueno, en cuanto al posicionamiento del Partido Popular, ya quedó, yo creo que claro, desde un inicio en la primera reunión, que es que nosotros nos vamos a sentar a hablar con los otros grupos y no ponemos ningún tipo de línea roja ni ningún tipo de veto, y ahora se trata de, bueno, explorar dentro de lo que son estas conversaciones, que yo entiendo que son completamente normales e incluso saludables, pues cuáles son las vías que pudiera haber si es que es posible llegar a algún tipo de acuerdo.
En estos momentos está compareciendo, me cuentan, Besteiro, líder del Partido Socialista de Galicia, en Santiago de Compostela. Después escucharemos sus declaraciones, pero el Partido Socialista acaba de tomar medidas con los concejales del Partido Socialista que han llegado a un acuerdo con el Partido Popular en Óscar Balliño. Esta decisión cree que puede influir en la ciudad de Ourense a la hora de explorar una moción de censura. ¿Qué piensa el Partido Popular de lo que está ocurriendo después de la situación que ha tomado el PSDG con los concejales que llega a un acuerdo con el Partido Popular en Óscar Balliño?
Bueno, esta es una cuestión bastante reciente que ha saltado ayer. Desde luego es un ejemplo más de que si hay un partido que tiene un proyecto serio a todos los niveles, a nivel nacional, autonómico y local, es el Partido Popular, porque efectivamente parecía que no había ningún problema ni ninguna situación extraña en relación con esto que está sucediendo en Carballiño, y al poco rato pues nos enteramos de que ese acuerdo ha quedado desautorizado. Claro, entiendo que porque beneficiaba de alguna forma o en alguna medida al Partido Popular. Entonces, pues nosotros estamos un poco perplejos ante esta situación y creemos que este tipo de cuestiones pues tienen que abordarse pues con mayor solvencia y mayor seriedad a la hora de plantear estas cuestiones, ¿no? Que el Partido Socialista pues nos diga si realmente cuenta con el aval de la dirección a nivel regional e incluso a nivel nacional, si fuera necesario, para llegar a algún tipo de acuerdo. Eso es lo único que pedimos.
¿Y esto puede influir en las negociaciones a partir de mañana?
Bueno, no sabemos. Primero tendrán que aclararse en el Partido Socialista sobre qué es lo que va a pasar. Y en la medida en que ellos sepan lo que van a hacer y lo que va a pasar y nos lo trasladen, pues nosotros podremos tomar algún tipo de decisión. Pero la verdad es que les concierne completamente a ellos.
¿Qué le parece las líneas rojas que marca el Bloque Nacionalista Galego, la negociación de no permitir que sea un dirigente del Partido Popular, alcalde o teniente de alcalde?
Bueno, yo más que de líneas rojas, la verdad, porque también ellos lo disfrazan diciendo que esto es que es una postura política, yo hablaría directamente de vetos. O sea, esto, más que una moción ideada por el PSOE, parece una doble moción del BNG, por un lado contra el alcalde Jácome y por otro lado para vetar directamente al Partido Popular, que es el que tiene el mayor peso en la oposición. Entonces resulta bastante increíble que el partido minoritario de la oposición vete al partido mayoritario. Esto, la verdad, no solo que no lo entendamos en el Partido Popular, yo creo que la ciudadanía de Orense tampoco lo entiende muy bien.
Hace 24 horas tuvo lugar un pleno extraordinario donde por unanimidad decidieron, después de que cerrara el gobierno local el comedor sobre Rodas, trasladar la propuesta de Xantar na Casa a la Xunta de Galicia, ¿no? Una buena medida para atender desde la Xunta de Galicia a mayores que se han quedado sin un buen servicio.
Sí, por fin se ha hecho algo que venía reclamando el Partido Popular ya desde el mes de noviembre, y como yo decía, un poco de broma, si el asunto no fuera tan serio, es que más que sentar na casa, se cear na casa, porque llega tan tarde que, la verdad, así no se gestionan las cosas. Esta no es manera de trabajar, esta no es manera de atender a la ciudadanía, pero bueno, por lo menos hay que celebrar que por fin se ha enviado el convenio y ahora solo queda, bueno, pues los trámites administrativos que resten para poder implementar el servicio.
Ayer usted defendía la propuesta de la adjudicación de la iluminación navideña, retirar ese punto del orden del día, ¿no? ¿Por qué esa retirada, don Miguel?
Bueno, yo lo que defendía era la postura del Partido Popular en relación con el expediente del alumbrado de las luces, y parece ser que el alcalde decidió en el último momento su retirada. Entiendo que porque veía que no contaba con los apoyos suficientes para sacarlo adelante. Nosotros ya hemos puesto de manifiesto algunas irregularidades que vemos en ese expediente, y nosotros lo que no vamos es a actuar contra la ley. Así que si el alcalde decide que quiere estudiarlo mejor y quiere volver sobre ese expediente, bueno, pues es su opción. Pero yo creo que evidentemente lo retiró porque sabía que no se lo íbamos a aprobar tal y como venía.
Don Miguel Ángel, en un comunicado el gobierno municipal saca pecho diciendo que tiene 123 millones de euros como remanente de tesorería. Ustedes siempre han defendido que las arcas municipales del Ayuntamiento Orense están en una situación complicada, ¿no? ¿Cómo lo trasladamos a la sociedad? Dice, el gobierno me habla de 123 millones de euros de remanente de tesorería. La oposición me dice que estamos en una situación prácticamente de bancarrota, ¿no? ¿Cuál es la situación desde el Partido Popular de cómo está la situación económica en estos momentos del Ayuntamiento?
Bueno, yo creo que la ciudadanía orensana puede entender muy bien que si hay 123 millones de presupuesto, una de dos: o el alcalde no hace nada, porque no gasta, o lo que hace no lo paga. Así de simple.
Y por otro lado, el programa de fiestas de Orense. ¿Qué opinión le merece lo que se va a vivir estos días en la ciudad?
Bueno, yo creo que las fiestas, que se supone que son el fuerte del señor alcalde, pues el otro día incluso las comparábamos con las de Monforte, y no sé, igual hay que pagarle algún billete o algún bono a la gente para que se vaya a Monforte a disfrutar de unas buenas fiestas, porque las de aquí yo creo que han perdido bastante calidad, bastante variedad. Y bueno, es otro ejemplo más de que el alcalde presume de muchas cosas, pero después, a la hora de la verdad, pues si uno se fija bien, no hay tantas razones para presumir.
Pues es Miguel Ángel Michinel, es el concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Orense, a quien le agradecemos su presencia con nosotros en los estudios de la cadena COPE. Miguel Ángel Michinel, muchas gracias. Buena
gracias
jornada.
Gracias a vosotros.
1:40, una pausa y seguimos.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918283930.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Y hoy en COPE te estamos contando que uno de cada dos españoles ha denunciado haber sufrido una estafa o un intento de estafa en el último año. Los hackers utilizan sistemas cada vez más sofisticados para engañar a los usuarios.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Es la 1:40, estás en directo, esto es Mediodía en COPE Orense, en esta jornada donde si miras a través de la ventana verás nubarrones, ¿eh? No te olvides de sacar el paraguas del chubasquero porque va a ser necesario. Vamos a hablar del Centro Integrado de Formación Profesional Afarixa, que ya prepara su curso para el próximo año. José Manuel Paredes es su director. Don José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, bueno, Juan.
¿Cómo acaba este curso académico?
Bueno, pues estamos en el sprint final del curso. Termina con muy buenos resultados. Este fue un curso en el que en nuestro centro particularmente aumentamos bastante la matrícula a principio del curso y ahora estamos ya con en las evaluaciones finales, terminando, rematando todo y preparando sobre todo el curso 24-25, que viene con muchas novedades.
Pues vamos a hablar de esas novedades, pero antes quería preguntarle por un nuevo premio, ¿no?, que reciben los estudiantes de Afarixa.
Pues sí, desde aquí ya quiero aprovechar para felicitar al profesor Ricardo Meijeiras, que es el segundo año que presenta un equipo de alumnos del ciclo de sistemas de telecomunicación e informáticos. Y ya el año pasado habían llevado un premio a nivel nacional en las primeras Olimpiadas de Teleco. Y este año repetieron un premio, le dieron el tercer premio a la mejor propuesta de objetivo sostenible número 3, salud de bienestar. Y felicitar también a los alumnos. Pues esos alumnos que voy a aprovechar para decirles los nombres, para que no se me enfaden. Claro. Jorge Gil, Paula Corquizo, Cristian González, Francisco González, Iber Esron y Ancho Sampaio. Han hecho una propuesta en esta Olimpiada que les ha proporcionado el tercer premio a nivel nacional.
Pues enhorabuena a todos ellos, claro que sí, y al centro, al profesor y al director por ese reconocimiento. Bueno, ya mirando al próximo año, ¿qué es lo que vamos a tener? Novedades principales para el próximo curso, director.
Vale, pues te comento. La nueva ley de FP que se incorpora ahora en el curso 24-25 trae pues algunas novedades a nivel general. O sea, una serie de módulos que cambian, se mete inglés profesional en primero en todos los ciclos, hay algún módulo de sustentabilidad aplicada al sistema productivo que se incorpora, pero esto es pues, genérico, ¿no?, a nivel de toda la FP. En nuestro centro, particularmente, pues tenemos novedades, porque ofrecemos unos ciertos ciclos nuevos, ¿no? Si quieres te comento algunos de ellos.
Sí, cuéntanos.
Por ejemplo, pues en ciclos básicos, FP básica, incorporamos uno nuevo que se llama acceso y conservación de instalaciones deportivas, que creemos que va a tener mucha demanda de alumnado. Incorporamos también un curso de alta especialización, lo que se llama un máster de FP, que es un curso que se llama ciberseguridad en contornos de tecnologías de operación. Es un curso que, claro, solo pueden acceder a él cierto alumnado que ha cursado ya ciclos superiores de la familia profesional de electricidad y electrónica. Tenemos un doble grado de preceptos de edificación y también tenemos, en especial, una oferta de doble titulación de turismo. Ofrecemos una doble titulación en dual intensiva que se va a poder cursar en 3 años. El alumnado saca 2 titulaciones, que son gestión de alojamientos turísticos, por un lado, y agencias de viaje, gestión de eventos, por otro. Esa es nuestra oferta de este año, nuestras novedades.
Pues muy importante, sin lugar a dudas, ¿no? Y los chicos ya pueden matricularse y preparar, ¿no?, lo que es el próximo curso académico.
Sí, a partir del día 24 comienza la matrícula en la FP en Galicia. Entonces, bueno, ya estamos recibiendo muchas llamadas y visitas de alumnado interesado en muchas de nuestras familias profesionales. y desde el 24 hasta el 4 de julio está abierta el periodo de preinscripción, como quien dice. Después habrá la matrícula entre aquellos que salgan preinscritos, porque bueno, esto va por orden de notas, hay unas plazas límite, entonces en algunos ciclos te inscribes o preinscribes y bueno, pues si hay mucha demanda, pues hay lista de espera para después abrir la matrícula.
Cuentan también con estudiantes que vienen no solo de Galicia, ¿no?, sino de otras zonas del mundo, que apostaron por la educación aquí en el Centro Integrado de Formación Profesional de Afarixa.
Sí, ya a principio del curso habíamos hecho un análisis de la matrícula de nuestro centro, de nuestros 525 alumnos que teníamos a principio del curso, y hemos observado que teníamos más de 20 nacionalidades diferentes de todo el mundo, ¿no?, de todos los continentes, África, América, Europa, Asia, de todas. Creo que nos falta Oceanía.
Ajá. A ver si este año tenemos. Ese es el reto al próximo año, ¿no?
Llegar hasta ahí. Sí, sí, y tenemos, bueno, nosotros tenemos una gran oferta de ciclos de muchas familias profesionales. Hay centros que son más especializados en una o dos familias. Nosotros ofrecemos pues desde electricidad electrónica, energía y agua, edificación, obra civil, hostelería y turismo, imagen y sonido, actividades deportivas. Y también tenemos un ciclo único hasta hace poco y de los pioneros en España, que es de termalismo y bienestar. Uh-huh. Es un ciclo dual que hacemos en colaboración con diferentes balnearios.
Lo que es indudable es que la formación profesional ha ido a más en los últimos años, ¿no? Y se ve como un modelo de integración laboral para los jóvenes muy importante en el futuro.
Sí, tiene una tasa de empleabilidad actualmente, considero que bastante elevada. Es decir, los ciclos que quizás con tasa más baja rondan el 80%, 85%, pero tenemos ciclos que estamos rondando el 100%, es decir, alumnado que termina o incluso antes de terminar ya están recibiendo ofertas de empleo. Estos últimos años ha aumentado mucho pues el nivel de la formación profesional.
Pues José Manuel Paredes, director del Centro Integrado de Formación Profesional de Afarixa, muchas gracias por acompañarnos. Enhorabuena por esa labor.
Muchas.
Y seguimos hablando de cara al próximo curso académico. Gracias, un abrazo.
Gracias a ti, Juan, un abrazo.
La 1:47, buen momento para meternos en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
El 19 de junio de 1718, en la provincia Gansu, en China, un terremoto de magnitud 7,5 en la escala Richter dejaba un saldo de 75.000 víctimas, nada más y nada menos. 1846, en Nueva Jersey, en Estados Unidos, se jugaba el primer partido de béisbol. 1936, en España, Federico García Lorca escribía la obra La Casa de Bernarda Alba. 1942, en los Estados Unidos, se casaba por primera vez Norma Jean Baker, conocida más tarde como Marilyn Monroe. Y en 1945, en Chile, fallecían 355 mineros ahogados en la mina El Teniente, hecho conocido como la tragedia del humo. ¿Y cuál es la noticia curiosa del día? Pues, sin lugar a dudas, la inauguración del Parque Acuático de Monterrey en su fase 1. Un atractivo, destacaba el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para reforzar el turismo y dinamizar la economía en el interior de Galicia. Tras la apertura en el verano de 2023 de las primeras instalaciones, piscina infantil, piscina de relax, de olas o la zona de splash, hoy se inauguró la fase 1 ya totalmente finalizada de este complejo, que incluye nuevos servicios como aparcamiento, vestuarios, sendas peatonales, zona de juegos para niños, así como cuatro nuevas atracciones acuáticas como los hidrotubos abiertos y cerrados y dos nuevos toboganes. Las instalaciones se completarán con una nueva área de relax, río de cascadas, piscina de nado, más atracciones de agua y un parque multiaventura. La Diputación llevará a cabo estas tres últimas fases. Es la noticia curiosa del día, de la mano de Enredos, que lo puedes encontrar en Santo Domingo, en la calle Remedios o en el centro comercial Pontebella. La noticia curiosa del día, de la mano de Enredos, aquí en la cadena COPE. En un momento te cuento la última hora en la provincia. ¿qué tal? Muy buenas tardes. A Pachi Vázquez, el ex líder del PSDG, le salió mal la jugada. Planteó un pleno extraordinario esta mañana en el Ayuntamiento de Carballiño para llevar a cabo una moción de censura contra el alcalde socialista Francisco Fumega, pero el sorprendido fue él cuando horas antes llegaban a un acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista. Un pacto inédito que deja a Pachi Vázquez en la oposición y mantiene al alcalde socialista 2 años más, integrando al Partido Popular en la tenencia de alcaldía y con un reparto equitativo en las concejalías de gobierno. Populares y socialistas escenificaron esta mañana en el Pleno ese pacto de gobierno, pero la dirección del PSDG no respalda el acuerdo y amenaza con sanciones a todos los concejales que apoyan este acuerdo. Mientras a los socialistas no se les permite pactar con el Partido Popular en Carballiño, en la ciudad de Orense son los propios socialistas los que promueven explorar una moción de censura con el propio Partido Popular y también con el BNG para derrocar a Jácome. Los socialistas esperan acontecimientos por si la sacudida de Carballiño puede llegar a reventar cualquier acuerdo en la ciudad de Asburgas. Acaba de pasar por los estudios de la cadena COPE el concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Orense, Miguel Ángel Michinel. Dice que están perplejos por la decisión adoptada por el PSDG. Es que Pachi Vázquez pudo perder la partida en Carballiño, pero esta sacudida en Carballiño, si llega a Orense, podría llevar a Jácome a ganarla en la ciudad. Escuchas Mediodía COPE, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
La provincia de Orense está este miércoles en aviso por lluvias en otra jornada de precipitaciones. Hace menos de 12 horas, como cayó una granizada en la zona de Trives, dejando las calles anegadas. Hoy llegaremos a máximas de 23 grados en Obarco, 26 en la capital de las Burgas.
Peugeot Stellantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
A las 3:30 de la tarde, en apenas una hora y media aproximadamente, se va a cerrar al tráfico la calle del Progreso, desde la Glorieta de San Rosendo hasta la bajada a la Plaza de Abastos. El tráfico se va a desviar hacia las calles Herbedelo y la bajada de la Plaza Abastos, Doctor Fleming, en función del sentido de circulación. Se permitirá subir por Parada Justel hasta las 7 de la tarde.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha anulado la sentencia de la Audiencia Provincial de Orense que absolvió de los delitos de homicidio consumado y de homicidio por omisión al novio de Nerea Añel, al ser contraria al veredicto de culpabilidad emitido por el jurado. Por ello ordena retrotraer las actuaciones al momento anterior a dictarse la resolución, para que se dicte otro fallo de acuerdo a la voluntad del jurado popular. Recordemos que en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Orense a finales del pasado mes de febrero, el jurado popular declaró al acusado, pareja de la víctima, culpable de un delito de homicidio por omisión. Los jurados consideran probado que él estaba con Nerea la noche que ella desapareció y en concreto que estaba con ella en el momento en el que sufrió una caída y no le prestó auxilio. Sin embargo, la Audiencia Provincial contradijo el veredicto del jurado popular de manera que absolvió al acusado. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha declarado nula la absolución del novio de Nerea Añel por ser contraria al veredicto del jurado. Y te cuento que una pareja ha sido detenida en Leiro a raíz de una alerta para su arresto y entrega por parte de la justicia neerlandesa por sustraer a sus 2 hijos menores en los Países Bajos sin autorización. Los fugados estaban reclamados judicialmente como responsables de secuestro, detención ilegal y toma de rehenes por la sustracción de 2 de sus hijos. Los agentes establecieron un dispositivo especial para la localización y detención de la pareja, donde fueron identificados acompañados de sus hijos. Los menores, que quedaban en una situación de desamparo, han sido ingresados de forma provisional en un centro de protección de menores previa coordinación con la Xunta de Galicia. Es la 1:55. En un momento te cuento cómo es el nuevo Parque Acuático de Monterrey.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Alfonso Rueda destaca el Parque Acuático de Monterrey como un atractivo para reforzar el turismo y dinamizar la economía en el interior de Galicia. El presidente de la Xunta asistió a la inauguración de la nueva fase de este complejo lúdico-deportivo tras la apertura en verano de 2023 de las primeras instalaciones, la piscina infantil, la piscina de relax, de olas o de zona de splash. Se inauguró esta mañana la fase 1, ya totalmente finalizada, de este complejo deportivo de Monterrey, en Pereiro de Aguiar, que incluye nuevos servicios como el aparcamiento, los vestuarios, las sendas peatonales y la zona de juegos para niños, así como 4 nuevas atracciones acuáticas. Se trata de los hidrotubos abiertos y cerrados y 2 nuevos toboganes. La Xunta fue la encargada de ejecutar las obras de la fase 0 y 1 del complejo lúdico deportivo, donde se invirtió desde el gobierno gallego cerca de 9 millones de euros. Las instalaciones ahora se van a completar con una nueva área de relax que incluye río de cascadas, piscina de nado, más atracciones de agua y un parque multiaventura. La Diputación de Orense va a llevar a cabo estas 3 últimas fases. El presidente de la Xunta hizo hincapié en que este nuevo complejo lúdico deportivo, el Parque Acuático de Monterrey, es una oportunidad para generar empleo en la comarca. Te cuento también que Shinzo Dalimia acogerá los próximos 28 y 29 de junio las primeras jornadas de longevidad y hábitos saludables, con la presencia en la capital de la comarca de Dalimia de expertos internacionales. Durante las jornadas se abordarán asuntos de relevancia en mesas redondas como determinantes de la longevidad, zonas azules, lugares en donde envejecer mejor o derechos de las personas mayores. El teniente alcalde de Shinzo, Carlos Gómez, destacó en una entrevista en los estudios de la cadena COPE en Ourense que es un hito y señaló la implicación del gobierno de la capital de la comarca de Dalimia para acoger unas jornadas importantes sobre un tema que es muy relevante. También pasó por los estudios de la cadena COPE el presidente de Ourensividad, esos expertos en medicina, nutrición y farmacia que ponen a Ourense en el foco mundial de la longevidad. Pablo García Vivanco ha manifestado que en Shinzo estarán prestigiosos expertos internacionales como Manuela Santos, el director del Instituto de Biomedicina, o Maite Soy Andrade, que es docente en el Instituto Superior de Formación Sanitaria, Escuela Internacional Ciencias de la Salud. Y contarte que todo está previsto para que mañana, en principio, tenga lugar una nueva reunión entre Partido Popular, Partido Socialista y Bloque Nacionalista Galego para explorar una moción de censura en el Ayuntamiento de Ourense, convocada para mañana la segunda reunión. Pero los socialistas están a la espera de si la sacudida en Ocarballiño puede frenar ese intento de llegar a un acuerdo en la ciudad de Ourense. Acaba de comparecer el líder del Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, que ha desautorizado el acuerdo entre socialistas y populares en el Ayuntamiento de Ocarballiño y ha amenazado con sanciones a todos los concejales socialistas por llegar a un acuerdo con el Partido Popular en la Villa del Arenteiro. En un momento, Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz.